El PSOE se niega a rectificar después de airear una noticia falsa para desprestigiar a la UCO de la Guardia Civil y a Isabel Díaz Ayuso. Antonio Raiz.
Acaba de hablar Óscar López, es uno de los tres ministros que ayer propagó el bulo que apuntaba a un excapitán de la UCO actualmente contratado en Servicios de Seguridad de la Comunidad de Madrid. Según esa fake news, este agente en WhatsApp amenazó con poner una bomba Lapa bajo el coche del presidente Pedro Sánchez. Se demostró que eso era falso, que nunca había escrito eso, y algunos medios que lo publicaron rectificaron. El ministro, en su papel de líder de los socialistas madrileños, no solo se niega a hacerlo, insiste en señalar a este excapitán de la UCO.
Lo que dicen esos mensajes es de cese inmediato, y voy a seguir exigiendo el cese de esta persona por parte de la señora Ayuso. Pero lo que hacen en esos mensajes y en esos grupos es de cárcel. Insisto, pero lo que están haciendo en ese inframundo cloaquero es de cárcel.
Ucrania denuncia la explosión de un tren militar ruso cerca de la ciudad ocupada de Melitopol, en la región de Zaporilla, al sureste del país. Antes de esto, Rusia ha asegurado que dos puentes de dos regiones fronterizas con Ucrania se han desplomado por un ataque terrorista del que acusan al gobierno de Kiev. Este fin de semana han continuado los ataques, mientras Moscú continúa ofreciendo nuevas negociaciones a Kiev, pero Ucrania no quiere sentarse a negociar antes de conocer la propuesta de paz de Vladimir Putin. Pese a esto, no se descarta un nuevo encuentro este lunes en Estambul. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia y Ucrania podrían verse las caras de nuevo en Estambul este lunes para retomar las conversaciones de paz directas, tras dos semanas de tensas pre-negociaciones. Moscú se ha negado a entregar un memorando con las exigencias rusas por adelantado, como le había exigido Kiev, y por ello la parte ucraniana aún no ha confirmado si participará o no en estas conversaciones, aunque difícilmente podría negarse a participar, ya que eso podría poner en peligro el escaso apoyo con el que Kiev todavía cuenta por parte de Donald Trump. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania en un nuevo impulso que creen varios servicios occidentales podría ser la antesala a una gran ofensiva rusa durante el verano en la región de Kharkov y de Sumy, para lo que Moscú habría preparado ya una fuerza de más de 120.000 hombres.
En estos momentos concluye la misa que el Papa León XIV ha presidido en la Plaza de San Pedro con motivo del jubileo de las familias, de los niños y de los ancianos. Hayan acudido delegaciones de 131 países del mundo, ante las que ha recordado que la familia es un lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Vaticano, Eva Fernández.
Sí, al finalizar la Eucaristía y antes de rezar el Regina Caeli, el Papa ha bendecido de forma especial a todas las familias, deseando que Dios las sostenga en sus dificultades, pero ha dedicado un recuerdo especial a las que sufren a causa de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en otras partes del mundo. Durante la homilía ha recordado que la familia es foco de unidad.
En familia, la fe se transmite.
En la familia, la fe se transmite junto con la vida de generación en generación. Se comparte como el pan de la mesa y los afectos del corazón. Esto la convierte en un lugar privilegiado para encontrar a Jesús, que nos ama y siempre quiere nuestro bien.
El nuestro bien, siempre.
En breve el Papa se irá a almorzar porque a primera hora de la tarde saludará a los ciclistas que hoy concluyen el Giro de Italia en Roma y previamente recorrerán varios kilómetros por el interior del Vaticano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
París se prepara para celebrar la Champions del PSG con los campeones tras una noche de violencia, Les Alguero.
550 detenidos, 200 heridos, uno de ellos un policía en coma inducido y dos fallecidos, un joven apuñalado en Dax y una mujer cuya moto fue embestida por un coche. Es el saldo de los incidentes después de la victoria del Paris Saint-Germain en la Champions. París celebrará hoy con los campeones de Europa la primera Champions de la ciudad. El desfile arrancará a las 2:30, recorrerá los Campos Elíseos a las 7. Macron recibirá a los campeones. En nuestro país, hoy finaliza la segunda división, todos los partidos con algo en juego. A partir de las 6:30, Elche, Oviedo y Mirandés se juegan una plaza en primera. Los ilicitanos dependen de sí mismos y si ganan al Depor en Riazor, subirán de categoría. Y en Roland Garros, hoy vuelve a jugar Carlos Alcaraz Ángel García,
que acaba de terminar de entrenar con la pista absolutamente llena. Va a jugar ante Ben Shelton, el estadounidense de 22 años, número 13 del mundo, que no es especialista en tierra batida, pero que fue semifinalista en el último abierto de Australia. A priori, favorito Carlos, hacia las 3:30 de la tarde y, por supuesto, en directo en tiempo de juego.
En Fórmula 1, Gran Premio de España a partir de las 3, sale desde la pole Piastri, Alonso lo hará décimo, Carlos Sainz décimo octavo.
Gracias, Alex. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio, muchas gracias. Nos juntamos, si te parece, a la una para más noticias. Aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina y vamos a hablar de la deteriorada Cibeles.
López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
La Cibeles, 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 qué mujer fue de Saturno, de la tierra es la diosa, en la que
es noticia esta semana que el año que viene uno de los monumentos más emblemáticos de nuestro país va a pasar por talleres, ¿eh? Por boxes. Yo creo que la Cibeles es mucho más que Madrid. La Cibeles es afición de fútbol, la Cibeles es un símbolo para España. La Cibeles, pues como la Torre del Oro o la Sagrada Familia o la Catedral de Compostela, pues es de todos. Y la Cibeles tiene que ser restaurada. Resulta que tiene grietas, mucha suciedad y zonas corroídas. Doña Elena Hernando es directora de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Muy bienvenida.
Hola, muchas gracias, buenos días.
Sorprendente, ¿verdad? Porque la vemos blanca y rimbombante, pero yo no sé si corre peligro la fuente de Cibeles.
No, peligro no corre. Tiene un estado de conservación que podemos decir que es aceptable, pero hay que pensar que, como todos los monumentos que están en el exterior, pues sufre pues de los elementos que están, del deterioro, la erosión. Bueno, son todos los monumentos tienen que ser cuidados y la Cibeles especialmente.
La última reparación es de hace 10 años. ¿Eso es mucho o poco? Parece que ya había pasado allí una aclimatación.
Bueno, hace 10 años fue la última intervención integral, pero la Cibeles, como todos los monumentos, están sometidos a un contrato de conservación que tiene el Ayuntamiento y que periódicamente se revisan, o sea que no habitualmente todos los meses o todas las semanas, en función del tipo de monumento, sufren tienen una inspección visual, se valora su necesidad de una intervención mayor, y en este caso pues hemos valorado que la Cibeles necesitaba una intervención un poquito mayor de la habitual.
Bueno, es que fue en febrero cuando se vació la fuente, se estudió bien su estado durante 14 semanas. ¿Cuáles son los principales desperfectos que habéis encontrado?
Bueno, hay que pensar, para entender lo que le pasa a la fuente de Cibeles, que bueno, tiene una larga historia y le han influido muchos condicionantes. Uno muy importante es que la fuente, pasado un siglo desde que se instaló, se cambió de ubicación. Se cambió ligeramente de ubicación, se cambió la orientación y se cambió también de altura, se puso más alta. Eso supuso que se generara una situación que, para la cual no había sido concebida la fuente y que está influyendo en su estado de conservación. Entonces, hemos encontrado desperfectos, pues los habituales de cualquier elemento, como decía, que está en el exterior, pues biodeterioro, pues alteraciones de los morteros, de las juntas, pero también hemos encontrado lo que mencionabas de una grieta que ya se había detectado en el año 2016 cuando se hizo esta revisión y que se había ido siguiendo, pero se ha percibido que se sigue abriendo, es decir, que es una grieta viva y por tanto nos requiere más una intervención más potente.
Corríjame, pero creo recordar por las fotos que la fuente estaba más pegada a la calle de Alcalá.
No, estaba como al principio del Paseo Recoletos, estaba situado en el Salón del Prado, mirando hacia Neptuno. Era una configuración que yo creo que debía ser muy bonita, se miraban, también Neptuno no estaba en la situación actual, también miraba a Cibeles, entonces era como una forma de hipódromo el Salón del Prado, Cibeles mirando a Neptuno y con Apolo en el centro, entonces estaba un poquito metida pues en el Paseo Recoletos.
Ajá, y claro, al moverla está como torcida.
Bueno, torcida no, está simplemente cambiada de orientación, pero lo que le ha pasado, lo que le ha hecho sufrir es que al moverla, ellos lo que hicieron a finales del siglo XIX fue poner unas placas de hierro que están, porque el conjunto escultórico que es de mármol se sujeta sobre unos pilares de granito y entonces al moverla pusieron unas placas de hierro para calzarla, ¿no? Entonces son esas placas de hierro las que se han ido deteriorando con el paso del tiempo, con el agua. Hay que pensar que es una fuente, claro, está sometido a una humedad constante, y eso ha hecho que se vaya desapareciendo, que vaya disminuyendo esa placa de hierro y que la fuente se esté moviendo.
Claro. Yo me imagino que además donde está experimenta agresiones muy fuertes, porque hay un tráfico increíble, está el humo de los tubos de escape, está efectivamente el sol intenso de España, el agua, también las palomas, el polvo del Sahara, tiene de todo la pobre.
Sí, efectivamente, tiene todo. Y todo esto lo ha acusado de manera distinta, porque el conjunto, digamos, escultórico tiene varios materiales. Y para eso, para entender cómo está respondiendo a estos elementos que mencionabas, pues hay que saber cuáles son. Entonces, para eso hemos hecho este estudio previo de tantas semanas. Entonces, la diosa, los leones y el carro están hechos de un mármol de Toledo, de Montes Claros. Pero, sin embargo, los dos niños que están en la parte trasera, los amorcillos, están hechos de un mármol de Carrara. El mármol de Carrara resulta que es un mármol que tiene mucha porosidad y permite entrar agua fácilmente, pero también que salga, y eso hace que la superficie sea más lisa. Sin embargo, el mármol de Montes Claros tiene menos porosidad. El agua le cuesta más entrar, pero cuando entra le cuesta más salir. Y entonces con el frío se hiela, salta un poco la superficie y hace que esa superficie sea más irregular y que entonces sea más esté más sensible, digamos, a coger aquellas partículas que están en suspensión. El polvo del Sahara, como decías tú, eso ha hecho que tenga como un color un poco amarillento o anaranjado. Si nos fijamos ahora cuando pasemos por las Cibeles la próxima vez, veremos que la diosa, los leones, son como más anaranjados y, sin embargo, los amorcillos son más blanquecinos. Y eso es por este diferente comportamiento del material.
Fíjate, y en el proceso de reparación de la Cibeles, ¿la van a cubrir? ¿Van a hacer un tenderete con lonas, como se hizo, por ejemplo, con la Puerta de Alcalá, o van a ver los viandantes el trabajo?
No, bueno, las lonas se ponen siempre porque son necesarias para la seguridad del equipo que está trabajando. Todos los edificios, si uno se fija, están siempre con lonas, y todos los conjuntos escultóricos también. Entonces, la lona es imprescindible, es parte de lo que se llama los medios auxiliares de una intervención para garantizar que el equipo está trabajando en unas condiciones de seguridad. O sea que sí, claro que se va a poner una lona.
¿Y qué va a hacer el Real Madrid y la selección española?
Pues nada, bueno, yo creo que no va a estar afectado. Nuestra previsión ahora es redactar los pliegos para poder hacer la licitación y adjudicarlo y comenzar las obras en junio del año que viene. Ajá. Eso quiere decir que no estará afectado por las celebraciones de la próxima liga, yo creo.
Amigo, bueno, a ver si se va a atrasar y van a tener los aficionados, yo qué sé, que ir a manifestarse en el monumento de Carlos Sotelo.
Sí, bueno, yo creo que no contamos con ello.
¿Se puede prevenir el deterioro de la Cibeles de alguna manera, o es inevitable que estos grandes monumentos experimenten un decaimiento progresivo?
Se puede prevenir con tratamientos. O sea, ahora con el tratamiento que haremos integral de limpieza, de tratamiento biocida para todas esas colonizaciones que hay en existentes con los líquenes, etcétera, y sellando muy bien todas las grietas y todas las juntas, luego al final haremos un hidrofugado, es decir, ponemos una capa como de protección para que esté pues eso, más a salvo de todos los elementos que hay en suspensión. Esto no quiere decir que, claro, esto con los años necesariamente va a deteriorarse y pues dentro de otros 20 años o cuando sea, hará falta otra intervención. Es lo habitual en todos los monumentos que están en la intemperie y que nos permite, por otra parte, disfrutarlo a todos los que pasamos por ahí.
Pues la Cibeles se va a boxes. Le agradecemos a nuestra interlocutora, doña Elena Hernando, directora del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, los detalles, y esperemos que salga rejuvenecida del proceso de lifting. ¿Vamos a ver algún cambio externo en su apariencia?
Bueno, yo creo que se apreciará un cambio de color. No sé si os habéis fijado en Neptuno, cómo estaba antes de la restauración que hicimos el año pasado y después, que ahora está, que luce con todo su mármol limpio y con sus colores originales.
Pues está como más blanco, ¿no?
Mismo. Está más blanco, sí. El Neptuno tiene también, está hecho también con el mármol de Toledo, de Montes Claros, así que nos podemos hacer una idea de cómo va a cambiar un poco la percepción visual del monumento cuando quitemos ese color anaranjado y volvamos a recuperar el color blanco del mármol.
Muchísimas gracias, doña Elena Hernando, por explicárnoslo, y seguiremos con curiosidad la evolución de la diosa. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Shout, shout, let it Esta música nos sirve para hablar de Roma Underground. Es que te tengo que reiterar que Paco Álvarez va hoy a firmar libros a la Feria del Libro. Será por la tarde y lo he pasado tan bien leyendo su libro, verdaderamente, ¿eh? Porque nunca había visto un libro de la Roma clásica que se refiriese a los normales, a nosotros. Siempre se habla de emperadores, de dioses, de grandes campañas militares, pero ¿y esa gente que vivía en un pisito en Roma, hacinada, que no podía cocinar porque no tenía cocina? Bajaba el takeaway. Sí, sí, lo explica Paco Álvarez. Y esos sujetos que no tenían dónde caerse muertos y se enrolaban en la legión, 20 años era la cosa de la mili. Y cómo aprendían, por ejemplo, a clavar la espada en el rostro del enemigo, porque era importante no matarlo, sino dejarlo vivo, quejándose horriblemente para generar el espanto en el enemigo y que se retirase. O sea, cuenta unas cosas, Paco Álvarez. Yo me lo he pasado en grande porque además escribe pues con un punto chusco y propio de Madrid, una chulería extraordinaria, y hace fácil lo difícil. Se aprende un montón con Roma Underground. Yo te recomiendo mucho que te compres este libro en la Feria del Libro. Está en la caseta de los Tercios Viejos y él estará firmando de 7 a 9 de la noche esta tarde. El estudio lleno para la tertulia de chicas y vamos a hablar de a qué tienes fobia, porque nos había llamado la atención, ¿verdad, Laura Rubio? Sí. El tema de los chinos con el número 4.
Tetrafobia se llama.
Tetrafobia.
Sí, es todo por un tema de fonética, porque al parecer en sus idiomas, tanto en chino como en japonés, el número 4 es muy parecido a la palabra muerte. Entonces, por eso lo tienen como medio apartado el 4.
El número medio... que les da Yuyu es el 4, no es el 13 como nosotros.
No.
Pero está claro que las fobias y las supersticiones forman parte de todas las tradiciones. Y nosotros te preguntamos por las tuyas. ¿Tú eso a qué es. Tienes fobia? Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días.
Triunfando por España con las que gritan. Pues qué barbaridad, sí. ¿Cómo va eso? ¿Y por qué estás tan morena?
Yo, pues porque he trabajado en Alicante la semana pasada y de paso pues me he dado una vuelta por la playa, claro, ¿qué voy a hacer?
Claro, te has visto obligada.
Pues sí.
Qué guapa estás. Sigue triunfando la obra, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy bien, y además ensayando la siguiente, que será La Lazarilla.
Bueno, La Lazarilla que la estoy esperando, porque os imagináis a Sole haciendo de Lazarilla de Tormes, esto es muy grande.
Ya de mayor contando su vida, ¿eh? No os creáis. Ah. Aunque hago de pequeña, de mediana y de todo.
O sea, no es el texto original.
Es el texto original, pero lo cuentas, tú cuentas la historia con otra actriz amigo, todos los demás personajes de hombre, que vamos a ser todos chicas.
En el teatro hay muchas fobias, ¿no?
Madre mía. Muchas, sí. Muchas. Además, cada uno tiene la suya. Y casi yo prefiero que no me las cuenten, porque ya me las voy...
¿Las incorporas?
Sí, me las voy incorporando. Hay uno, ay, este, un clavo, pero está torcido, mala suerte. Pero si el clavo está bien y está muy, muy tiesecito, pues te lo coges, te lo metes en el bolsillo, que da buena suerte.
Anda la leche.
Oh,
hombre,
cosas.
Las hay tradicionales, como el tema del amarillo.
Por supuesto.
Que eso no se puede llevar en escena, ¿no?
No. Mira, yo es que además no, ya de paso ni en escena ni fuera, no me compro nada amarillo.
Anda.
Y así ya no me lo pongo.
¿Y cuando en la escena hay que poner algo amarillo? Me refiero...
Sí. Bueno, si te obliga el director, que no suelen poner no mucho, suelen. La verdad. Pero si hay alguna cosa, pues claro, te la pones. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué
yo
qué
sé,
hacer?
Tocas madera o te llevas una maderita.
Pero sí, cosas clásicas, solo lo del amarillo.
Lo que pasa es que, por ejemplo, eso es en España, pero en Italia es el morado. Sí, yo estuve 2 temporadas con Rafaela Carrà, vamos, 2 años, estuvimos trabajando y como viniera alguien de los invitados vestido de morado, ¡ay, no, por favor, prego! Y se llamaba enseguida alguien que por favor le buscaran el vestido que fuera o la corbata que fuera o lo que sea que fuera para quitarle ese color en el plató, porque no lo podía soportar, porque... Para ella le daba muchísimo yuyu y le daba muchísima mala suerte.
Madre mía, ¿y tú qué manías tienes de ese tenor?
Yo es que no soy supersticiosa porque me da mucha mala suerte.
Ser supersticiosa.
Yo tengo muchas manías, ya os iré contando, porque sí. Tengo unas cuantas.
No, las fobias son cosas curiosas y no solamente las que uno padece. también las ajenas, ¿no? No sé si en tu caso hay alguna en tu entorno, Laura.
Yo tengo una fobia muy grande a los gusanos. O sea, yo los veo en la tele y a las serpientes. En general, a todo lo que se arrastra por el suelo. Pero
yo también.
Pero lo veo, es que en la fíjate, tele,
has has dicho la palabra que yo ni siquiera lo digo. Yo digo la bicha.
La bicha. No, yo es verlo en una foto, en lo que sea, lo tengo que quitar corriendo.
Con lo bonitas que son.
¿Qué dices? No puedo. O sea, en una película sale una serpiente y tengo que mirar para otro lado.
Que lo digas, coño. Perdón.
Sí. Hombre, a mí el decir la palabra serpiente no...
No, puedo saber. Bueno, yo me voy.
El decir la bicha no me cuesta. Pero lo de los gusanos, sí. La palabra, o sea, me
qué
da
gracia. ¿Tú tienes manías de este tipo, fobias, Diego?
Bueno, ya las sabéis todos, ¿no? La de volar.
Bueno, pero sí. Es un temor.
Es un temor, sí, fobia, es una fobia, lo paso mal, ¿no? Me crea angustia, me crea ansiedad los días previos, me pasa de todo. No me encuentro bien, ya sabéis, en un avión, entonces me tengo que, pues eso, medicar, ¿no?
Sí, no va completamente
dopado.
Yo tampoco.
Tú tampoco.
Es sobre todo el despegue, ¿eh? Ahí, luego ya cuando se estabiliza, arriba, ya no sé si es la pastilla o que se estabiliza el avión, ya lo paso medianamente mejor. Pero en cuanto eso se menea un poco, empieza a crujir, ya...
Pero de todas maneras, mira, lo resurge. Haces, porque hay gente que no lo hace. Yo creo que, vamos, eso dicen los psicólogos, que cuando te pasa alguna o tienes alguna fobia, lo que tienes es... que si enfrentarla, que o sea, si no puedes volar, vuelas, o sea, aunque sea con una pastilla, con lo que sea, pero volar o meterte en un ascensor o hacer muchas cosas que mucha gente no hace porque le da fobia.
No hay mucha gente,
porque refuerzas cada vez más la fobia.
Recuerdo un jugador de fútbol que se llamaba holandés, Dennis Bergkamp, que intentaba por todos los medios no coger nunca un avión y se recorría en coche o tren, lo que fuese, los kilómetros que le separaban de un campo a otro para
jugar. Hay bastante más gente de lo que parece. Yo siempre cuento que cuando subimos a los aviones, muchas veces el equipo, me llama la atención la cantidad de gente que va borracha. No te puedes imaginar la de gente que se aprieta las botellitas estas pequeñas que te sirven y va completamente bebida porque está aterrorizada. Me hace una gracia.
Diego, eso no, pero yo que hemos volado hace poco cuando fuimos a Roma, yo me hacía una gracia cuando despegábamos. Él estaba ahí súper tenso, yo riéndome todo el rato. Digo, es que me hacía hasta gracia porque en el momento que se pone tan nervioso, cuando se pone tan nervioso, se pone súper gracioso y yo me partía, me lo juro, todo el rato en el despegue del vuelo. Luego es verdad que sí, que se estabiliza, pero sí.
No, y tú no lo has conocido en peor, porque
sí,
bueno, Marci,
sí,
yo lo
he ido
hemos
mejorando
tenido
con
ya,
el tiempo.
Ya prácticamente en coma lo teníamos que llevar. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes de las fobias?
Ay, una de ellas muy común, muy, muy común, la ornitofobia.
Pues yo tengo fobia a los búhos, lechuzas, mochuelos, todo ese tipo de bichos nocturnos que me da mucho repelús hasta decir el nombre. Es desde pequeña y no los puedo ver ni en la tele, ni en una foto, ni nada. Me pasé mi infancia evitando buscar en el diccionario, en el B de búho y en la M de mochuelo, ¡ay, qué asco! Porque tenía una especie de dibujito al lado. Mis hermanos siempre me perseguían con el libro abierto donde había una foto a toda página de uno de sus. Nadie lo entiende, pero yo me pongo, vamos, que un día me da un ataque.
Fíjate.
¿Será por los ojos o porque giran la cabeza como la niña del exorcista?
Pues es que como le buscas razones a las cosas, no hay ninguna razón. Pero lo que me hace gracia es que se haga extensivo la palabra. O sea, sí, que tú digas mochuelo y te pongas a tocar con los cuernos.
Como lo de la bicha.
Con la bicha, tiqui, aquí sole, tocando la madera. Es que me hace gracia a la palabra, la extensión.
Sí. Fíjate.
Eso no te pasa a ti, tú dices avión con normalidad.
Y volar.
Y volar. Y despegue.
Luego otra cosa ya es el momento de tal, pero lo que es la palabra es verdad y ha habido más casos de oyentes que nos han contado, pero bueno, ahora los iremos escuchando.
Ahora os vamos a contar las fobias de la gente que tela marinera.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Crees? crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Tu digestión necesita un apoyo? Pues HSN te ayuda a cuidarte desde dentro con complementos de enzimas digestivas y probióticos. Aprovecha hasta este domingo día 1 con hasta un 50% de descuento en su línea de salud y bienestar. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. Buenísima. Fobias, supersticiones, manías, te estamos preguntando en nuestro programa, porque hay cosas que no le gustan a una, pero llegar a manía, no sé yo, no me encuentro yo maniática en esas cosas.
Tengo una lista aquí de fobias más común. Bueno, a ver, comunes tampoco, porque yo he leído esto y tampoco te puedo decir que conozca a mucha gente que tenga todas estas fobias, pero hay muchísimas fobias. O sea, hasta la fobofobia, que es la fobia a tener fobia. Y de tanto repetir la palabra te suena raro, ¿no?
Pues, el miedo a tener miedo, ¿no?
Sí, 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 sí. Es muy curioso. Hay gente que tiene unas manías muy raras que yo, por ejemplo, no había oído nunca, como por ejemplo esta.
Hola, equipo de fin de semana. Aunque sea raro, yo tengo fobia al ombligo. No lo puedo escuchar su nombre, ni ver, ni tocar. Existe esa fobia. Un saludo.
Y se llama omalofobia.
Madre mía, pues ¿qué hace cuando se mira al espejo?
A mí no me gusta mucho.
Hombre, una cosa es que no te guste y otra es que no puedas ni decir la palabra.
Ni
no,
tocarlo.
Que es buenísimo. Sí, sí, sí. Menudo problema, ¿no?
Pues es, o sea, rarito.
En la ducha te pones una banda o un cinturoncillo.
Una
no sé,
tirita.
El ombligo es lo que te une con tu hijo cuando lo tienes también. Es una cosa tan, no sé, no será bonito, pero no es desagradable. Es una cosa como que te une.
A mí me da yuyu porque si me lo toco muy hondo, me produce mucha sensación. ¿Os pasa a vosotros con el vuestro?
Es como el
fondo del vientre.
Sí,
me da un poquito de... Pero porque es un poco desagradable.
De la persona.
No, que lo noto. Vamos, quiero decir que realmente tiene mucha sensibilidad, ¿no?
Sí, sí. Puede ser. Pero no, tampoco me he puesto
fobia.
Ya ahí.
Pero tener fobia no...
Pues mira, pues existe.
Será por la pelusilla que se queda dentro, ¿no?
De todas maneras, a unas personas les da mala suerte una cosa y a otras otra. Porque mira, yo no sé si os conté una vez que yo el 13, que yo no sé si sabéis que el 13 pasa lo mismo que con el 4 en los chinos. Sí. Yo lo sé lo de los chinos porque hace tiempo que mi hijo estuvo allí y es que se dice igual, o sea, no se escribe igual, pero se dice casi igual que muerte, ¿no? Sí. Que es lo que decías tú. Es muy parecido, muy parecido. No sabía que los japoneses también, pero los chinos sí. Y Kitán también, pues si el piso número 4 no está, o si te quieres comprar un coche que esté matriculado con 4, lo quitan, no sé, y significa lo de muerte. Pero es que el 13 también tiene que ver con la muerte, porque es el 13 es la carta del tarot número 13 es la muerte.
Anda.
Entonces tiene mucho que ver con eso. Ya, todo el mundo con lo de la muerte como si no fuera inevitable. Pero bueno, cuanto más lejos, mejor.
Sí, es lógico,
mejor.
Es lógico, claro.
Pero
es,
y sin embargo, yo, por ejemplo, el 13 me encanta porque mi madre era la número 13 de 16 hermanos.
Bueno, es que cuando cuentas eso, es de que, los 16 hermanos madre, de tu madre, yo me hago cruces.
Es que se fueron muriendo todos los pobrecillos de pequeños, ¿no? En esa época tan mala que no había las medicinas ni los adelantes que tenemos ahora. Y ella fue la única que subió de años y de años hasta los 91, todos los demás. Fallecieron. Menos cuatro, o sea que los cuatro que llegaron a mayores eran cuatro, o sea, el cuatro que también se supone que significa muerte, y ella, la número 13, que también significa muerte, sin embargo, llegó hasta los 91
años.
Si
no tiene ni pie en cabeza, mira nuestra 13 televisión. Hombre. O sea, que es como un desafío justamente a eso, ¿no? Claro, pues. Pero hay gente que tiene mucho miedo.
¿Cómo vais con el tema de los animales, aparte de la bicha?
Es que ahí no me crea fobia, los más insectos, bien no. Está lindando con el asco.
¿Asco?
Sí,
bueno, asco. Pero esas fobias lindan.
Porque, por ejemplo, las arañas no me dan ni asco ni miedo, pero sin embargo las que tienen pelo, sí. Y me pasa lo mismo con las orugas. Las orugas que tienen pelo me crean no fobia, sino asco.
Pues a mí más fobia. Esas también que se arrastran no me gusta. Bueno, hay gente que le tiene fobia realmente, que sale corriendo a los perros.
Pues mira, mi fobia es a los perros, pero tremenda. Los veo de lejos y ya mi corazón empieza a subir de palpitaciones. Claro, los animales son tan listos que eso lo detectan. ¿Y para quién se va el perro? Pues para mí.
Sí,
mi hija que se ha ido ahora se ha ido de casa y lo primero que ha hecho es coger un perro. Y ahora pues tengo unas limitaciones increíbles a la hora de ir a verla.
De visitarla.
Porque claro. Es que no lo puedo evitar. Es que me pongo el corazón a mil, no puedo, es superior a mí.
Poca broma, porque a mí me encantan los perros, pero es verdad que los dueños de los perros, en su generosidad, a veces piensan que eso es extensivo a todo el mundo. Entonces el perro se lanza sobre la persona y el dueño dice, no, sí, es muy simpático y no muerde, ya, pero el otro está presa del pánico.
Y aunque no muerda, que a lo mejor no te gusta que venga y te
dice, no, si es que es... O dicen, es que no lo puede evitar.
Es muy cariñoso.
Es muy cariñoso.
Y luego te dice, dile adiós a esta señora. Pero dice, pero bueno, me encantan los perros, pero como ya para saludarle y así, como dice.
Encantada, señora.
¿Y algo de comer? ¿Tenéis fobia a algo de comer? ¿Algún producto, algún alimento?
Mira, no lo he probado, no.
¿Anda?
Sé, puede ser.
Sí, yo no como caracoles.
Ah, yo tampoco.
No como callos. La verdad que es una fobia, porque yo sé que es ridículo todo.
¿Fobia o asco?
Fíjate que
pero
yo
sí, los, lo mismo,
me no, ponen no, los callos y mojo. Claro. Pero el callo en sí me da como
repelús.
Es una fobia en realidad, porque mi cabeza sí. Me dice, pero si es carne súper limpia, rica, Ni caracoles, ni callos, ni casquería en general.
No, y yo las ostras, fíjate que me encantan todos los mejillones.
Ah, pues a mí me gustan.
Y sin embargo, y sé que las he probado y que tienen un sabor maravilloso, pero sin embargo la textura me da como...
Claro, es que...
No tanto como fobia, pero sí.
Yo tampoco lo he probado, ¿eh? Ni ostras, ni caracoles, ni creo que lo vaya a probar nunca, pero tiene que ser por la textura. Esa gelatinosa, ese moco.
Yo le tengo fobia a las ostras, pero porque una vez casi me muero de una intoxicación, es que eso hay que tener y son un cuidado. Peligrosas. Sí.
Como no tengas total confianza con el sitio donde las consumas, te puede costar la vida, ¿eh?
Pero y también son fuertes porque al final están vivas. Entonces, por mucho limón que le pongas, lo que sea, sigues estando ahí eso al estómago,
pero
tampoco
que
te
machacarlas con los dientes.
Ya. Ay, bueno, Dios. Pues a lo mejor no la machaqué bien, no me acuerdo.
Que las tragaste enteras.
No lo sé. ¿Sabes que existe la fobia al queso? Que yo creo que Marci Ortega un poquito.
Sí, lo tiene. Ay,
turofobia.
Lo tiene.
Turofobia se llama. Anda, fíjate.
Yo solo lo sabía. A mi hijo no le gusta el queso en pan, ni de lejos.
Pues sí, 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 sí existe. Yo tengo una que es pasar por debajo de los andamios. No, nunca.
Yo tampoco.
Nunca.
Yo creo que eres lista. Porque se te puede caer algo encima.
No, no, siempre. Por eso. Me es gusta. Por mala suerte. Que dicen que da mala suerte. Pues, pues mira,
si
pues esta...
Piensas,
es
que hacen como unos pasillitos muy cómodos. Creo que tienes más probabilidades que te caiga algo si pasas por fuera del andamio que por debajo.
Toda la razón. Mira. Sí, toda la razón. Bueno, pues esta oyente tiene esta fobia.
Hola, amigos. Buenos días. Pues yo realmente no tengo ninguna fobia en particular. Pues lo que no me gusta nada es pasar por debajo de una escalera.
De una escalera. Esto también dicen... Es que
eso dice que da mala suerte, ¿no?
Da mala suerte.
Lo de la escalera.
Eso dicen.
Yo no tengo... No,
hombre, si eres muy pequeña no te vas a meter ahí y hacer que tambalee el sistema, pero...
Si no tienes otro remedio...
También. Bueno, vamos a ver más fobias.
Yo tengo algunas fobias, pero la más espectacular es la de las alturas. Tengo tal vértigo que un día me subí con mi mujer en el Hotel Bali de Benidorm a un ascensor panorámico. Y en el piso 15 por ahí me quedé agarrado como un periquito a la barandilla del ascensor. Y no iba ni para adelante ni para atrás. Eso es una. Y luego a las ratas. A las ratas. Fobia a las ratas.
Ay, eso es bastante asqueroso.
Mira, también toca madera.
Ah, por si acaso.
Las ratas alcantarillas son asquerosas.
No, pues. Sí, sí.
Bueno, pero ellas no se lanzan hacia ti.
Da igual.
Pero las alturas yo tampoco las llevo muy bien. También tengo bastante vértigo. Y lo que llevo fatal son los ascensores.
Sí. Como Marci. Bueno.
Marci también.
Marci pide
pero
un
me meto.
Bajo, un primero en el hotel. Y si tiene que ir al cuarto, baja por la escalera de
emergencia. Yo sí, también. Bueno, me servicio. Subo y me bajo. Porque yo tengo la fuerza de subirme y bajarme, aunque lo lleve mal. Pero la verdad es que sí. Te metes en un ascensor y pasa cualquier cosa que de pronto se medio para, lo que sea, es que ni siquiera te ha dado tiempo a pensarlo y el corazón empieza bum, 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 bum.
Es una fobia.
Es una fobia, o sea,
yo si se
tienes.
Para el ascensor me tumbo y me echo a dormir.
Sí.
Sí. Eso hay mucha gente que no le importa. Y yo he descubierto una cosa, porque como nos tenemos que enfrentar a nuestras fobias, eso dicen, pues yo me subo al ascensor y si por lo que sea pasa algo, intento respirar y cojo el móvil. A ver, gatitos, bebés.
Está bien eso.
Parece una tontería, pero la cabeza te la relaja un momento y ahí ya, en vez de gritar, lo que ya haces es llamar a no sé dónde o llamar a quien, a lo que sea, para que alguien te ayude. Porque a mí lo primero que me suele pasar es que... ¡Ah! que se me da muy bien lo de gritar. Pero es que o ir con alguien que sea más tranquilo. Pero mi marido, por ejemplo, es tranquilo, pero en los ascensores no respira.
¿Y si tiene 14 pisos?
Desde la pandemia le ha quedado esa fobia, que no respira en los ascensores.
Pero y si tiene 30 pisos como en un
pues va saliendo y va entrando, porque normalmente no vas directo hasta el 30. O sea, es porque cuando estaba su padre, el pobre, estaba en el hospital, iba al piso 10 y cuando la gente iba entrando y saliendo, ya cuando le veían que se iba poniendo rojo... ¡pum!
¡Ay, qué gracia!
¡Rojo, porque no respiraba!
¡Ay, qué gracia!
Pues salía, cogía aire y volvía a entrar.
¡Qué gracia! Yo, o sea, desarrolló una fobia.
Y yo hago como que no le conozco.
Tápate los oídos, Sole.
Bueno.
Pues yo tengo fobia a las serpientes, porque aunque vea una simple culebrilla, pues me da no sé qué, la verdad, y mucho repelús. Aunque sea inofensiva la culebra, claro.
Yo no soy asiática, pero me uno a ese número. No sé por qué, no lo soporto. Pero mi gran fobia es a esos bichitos que rectan por el suelo y tiene ese sonido que no lo puedo evitar. Un día en el campo con mi perro siento ese sonido de arrastrarse por el suelo y cuando miro para atrás y nos tomamos en la Amazonas. Pero eso no era un pedazo de serpiente atravesando todo el campo. Y yo cuando lo vi, es que todavía aparece en mi sueño. Es algo superior a mí. No puedo soportar ese bichito. ¡Uy!
¡Uy! Bueno, mira, Soles, aquí con el haciendo el signo este. Pero, ¿y si no hacen ruido?
Esto
precisamente
es
una cosa que hacen esos bichos que no queréis que mencione es no hacer ruido ninguno.
Pero están quietos. No,
bueno, pero eso sería en América con
bueno,
esas...
Bueno, en las películas.
Claro.
Y cuando te muerden es porque pasas muy cerca y no los has visto.
Es una fobia esta que es histórica, ¿eh? Bueno, de hecho en la Biblia ya se habla de que tú le mordarás en el talón y ella te pisará, ¿no? Con relación al diablo.
De ahí viene.
Y en cualquier... No, probablemente es anterior. Quiero decir que es que se hereda. Hay como una prevención con respecto a los reptiles.
Sí, sí. Mira, más sobre reptiles.
Buenos días, equipo. Yo no puedo con los reptiles, nada, ni lagartijas, nada, no puedo, es una cosa superior a mí. Me dan miedo hasta las culebras esas de plástico que tienen los niños, hasta eso, no puedo.
Fíjate, con lo bonitas que son las lagartijas.
A mí me encantan las lagartijas, sin embargo, ¿ves? Fíjate qué cosa.
A Jesús García Artilla ha dicho que las salamanquesas estas,
las negras sí. Y amarillas.
Ay, sí. Son preciosas.
No, mola nada.
Los gecos estos. Son maravillosos, son los mejores bichos que existen.
Y además te quitan muchos otros bichos que son más asquerosos.
Los mosquitos,
sí,
las arañas.
Se los comen y tal. Todo. O sea, que es mejor tener una por casa.
O varios.
Hay gente que le tiene mucha fobia a los payasos.
Anda.
A mí tampoco me gustan, pero no es una fobia. Sí, no me gustan.
Fíjate. No, a mí tampoco me gustan.
El maquillaje, porque vamos,
da miedo, sí, ¿no?
Crean desconfianza.
Sí, pero hay gente que no, que es una fobia. O sea...
Me parece un gesto como en general muy amargo y nada divertido. O sea, el gesto divertido que se supone que debiera tener un payaso es como muy histriónico, ¿no? Mm. Ese blanco con una boca tan roja.
La nariz.
No
pero
sé.
Bueno, depende también
la
de
la sonrisa
quién.
Kilométrica esa.
Pero ya. No es fobia, ¿no?
Luego es que te guste o no te guste, o te haga gracia o no, pero no ya tanto como fobia. Pero
sí, sí, hay gente que se pone tienen. Que vamos, que se tiene que ir. Mira, voy a intentar decir esta palabra, es que he ido buscando fobias. Y esta es la hipotomonstroesquipedalifobia.
Bendita sea la
33 letras para decir qué es fobia, las palabras largas o complejas. O sea, se han buscado la
¿cómo?
Larga.
¿Sabes? Déjamelo ver.
Hipotomonstroesquipedalifobia. Creo que lo he dicho bien, no lo sé, pero...
Bueno, me dejas perpleja lo que acabo de aprender en este programa.
Sí, sí, sí. Y luego está la tripofobia, que hablábamos ayer de ella, que era la de muchos circulitos juntos. Muchas cosas...
Muchas cositas juntas sí. Idénticas.
Sí.
Eso lo tiene mi hermana Patricia y yo nunca lo he entendido. Anda, pero fíjate. Se pone malísima.
Fíjate, hay otra que se llama bofobia. Qué raro de narices. Es cuando te da miedo el hombre del saco.
¿No?
Porque toda la vida sea pues, no sé, una fobia, es que es un miedo.
Y ves a Papá Noel y
pues,
te da un ataque.
Pues no lo sé si será con Papá Noel o no, pero con el hombre del saco de toda la vida, que era como que te venía a llevar a los niños y se los llevaba y no sé qué. Pero por lo visto, mucha gente que solo que ve un hombre del saco y sale.
Lo de la
corriendo.
Tripofobia que hemos comentado, no sé si algún oyente lo tiene, es de lo más curioso, porque además es muy bastante virulento. Y está sí. Relativamente extendido, yo no lo sabía.
Sí, fíjate, el hermano de...
Pero Paulete. No son solo puntitos, de repente llega, por ejemplo, a las cotorras verdes estas, llega a una pradera y hay 1000 todas juntas y le da tripofobia.
Uf, qué horror. Luego está la enofobia, que esta yo no la tengo.
¿El vino?
Sí.
Tú tienes la enofilia.
No, tampoco es eso, hombre, por favor, que vaya a aparecer aquí. No, pero hombre, tanto como fobia al vino, pues no, evidentemente sí. Eso es de lo mejor que ha dado la Tierra. Y luego, pues mira, más oyentes que nos cuentan sus fobias.
La marca del sudor en la axila. Eso era, o sea, fobia, estar en una cola del pan, en una tienda, ir a comprar ropa. Bueno, es que parecía que todo el mundo me miraba las axilas. Y cuanto más piensas en ello, se retroalimenta y sudas más. Y tuve que ir a psiquiatra. Menos mal que me acuerdo de lo que me dijo el psiquiatra. Y es, pero ¿tú te crees, cuando vivía la Lady Di, tú te crees que la Lady Di no va al váter como tú?
Pobrecita. Fíjate. Que se pensaba que ella era sola la que sudaba a lo Camacho.
Pero, sí, pero fíjate, y te piensas que los demás están ahí fijados, que tú ya esto.
Que luego no es así.
Venga,
es
venga,
que estamos todos bastante mal de la cabeza, ¿eh? Sí. Porque también hay una fobia que es, mucha gente parece ser que la tiene, verse en los espejos, que no soporta su propia imagen.
Pues más bien lo que uno percibe es al revés.
Pues sí, hay una que gente que está todo el rato mirándose en el espejo.
Y en los escaparates.
Sí, así. Pues hay gente que
todo lo contrario.
En los gimnasios se miran mucho. Sí, bueno, sí, hace poco hablábamos de que y se hacen fotos. ¿Se hacen fotos en el gimnasio? ¿Tú lo has visto ya?
No, sí. Yo lo de las fotos no lo he visto, pero lo de mirarse, aunque sea de reojo, muchos.
Anda, que claro que se hacen fotos y vídeos y todo, y si lo suben luego a Instagram, hombre, vamos, luego.
O sea, los fobia ascensores ninguna. Están todo el rato haciéndose, también, que yo creo que también se te va toda la fobia.
Bueno, tú tenías fobia a los aviones, ¿no? Mm. Pues hay otros medios de transporte.
Llevo casado con Josefina 46 años y aún no ha conseguido que vayamos a un crucero. En cambio, no me importa volar, pero me da espeluzno estar en medio del mar y no ver nada más que agua.
Lo llego a entender.
Yo también.
No tengo fobia a los barcos, a estar en mitad del océano, pero da un poco de yuyu salir ahí al puente, bueno, ir por la borda, dar un paseo por el barco y no ver tierra, solo ver la inmensidad del océano.
Pensar en el Titanic.
Fíjate, no, verdaderamente hay tantas variantes como personas, esto es claro.
A mí sí que me da fobia, por ejemplo, hablando de medios de transporte, el metro. No me gusta nada ir por debajo de la tierra.
A mí no me gusta, pero hasta el extremo de darte fobia
sí,
y tener
no
que salir.
No subo,
¿No te subes?
No.
Claro, es que puede ser una especie de fobia a los
yo
espacios
sí puedo
cerrados.
Cerrados, sí. Cerrado y bajo tierra, claro. Tierra. O sea,
es claustrofobia, también se llama.
Sí, claustrofobia, exactamente.
Pero si te metemos en una caja cerrada sobre ti misma, tampoco te gusta.
No, prefiero no hacerlo, la verdad. No.
Imagínate la gente que se quedó en el apagón debajo de ti, o sea, en un
ascensor.
Pues que se pararon los trenes y tuvieron que bajarse, no sé ni cómo, y andar por las vías, ¡buah!, a oscuras. No total. Me lo quiero ni imaginar.
Aventura.
Más fobias que nos han contado los oyentes.
Mi fobia es cuando me quito los zapatos, ponerlos derecho. No puede estar uno cambiado.
Cantando.
Tiene que estar alineados y muy rectitos. Si no, tendré mala suerte todo el día. Así lo pienso.
Este es el que más me ha gustado.
¿Así?
Ay, que sí. Pero recuerda a Jack Nicholson cuando iba.
Sí, me he acordado.
Sí, saltando en la película de baldosa en baldosa, ¿no?
Ah, bueno, pisando sí, las no rayas. No podía pisar ninguna raya. ¿No?
Claro.
Vamos a escuchar.
Masticar con la boca abierta. Y eso me ha ocurrido con gente con unos currículums empresariales y estupendísimos, guapos, de éxito y demás, pero que luego tengo que estar viendo a dónde va la albóndiga, de izquierda a derecha, de arriba a abajo.
Ver a la gente que tiene la boca abierta y te muestra su comida en movimiento.
¡Qué mala albóndiga!
Y los ruidos, hay gente que le molesta muchísimo los ruidos que se hacen al comer, que aunque sean imperceptibles, o sea, a mi novio le pasa... cualquier mínimo sonido que se emita comiendo en la
serio?
Boca, es, pero mínimo, o sea,
sí,
porque...
Sí, claro, bueno, coger un trozo de pan y que cruja.
Sí,
claro.
No, es una cosa, pero...
¿La comida crujiente qué ocurre?
Pues que no...
Unos Doritos.
¿No coméis hormiga culona?
Hormiga culona.
Por favor.
Cruje bastante.
No me ha dado por probar las hormigas, ¿ves? Eso es otra fobia.
Todavía.
Lo de comer insectos, eso te aseguro yo que no me vas a ver nunca. Vamos con otro.
Hola, buenos días. Pues mira, yo tengo fobia a todo lo que vuela. Ahora mismo estoy luchando con una polilla que me ha entrado en casa, que no hay manera de matarla y que no hay manera de que se vaya. Ahora le he descubierto que estaba en la bañera. Me he pegado un susto de muerte porque ha echado a volar y estoy detrás de ella por toda la casa y no sé dónde está, no sé dónde se ha escondido. Eso, las cucarachas, los reptiles, en fin, que te diga, soy un poco rarita, pero tengo que llamar a mi marido para que la mate, porque es que me da cosa, pero. Bueno, ahora mismo estoy nerviosa, fíjate lo que te digo.
Pero esta señora vive en el Amazonas, que tiene la casa llena de fauna.
Yo tengo la casa también un poquito con todo lo que ha llovido, que parece Jumanji.
Es que tú tienes jardín. Entonces te entra todo tipo de seres.
Madre mía, sí, pero lo que hago es no matarles. Intento abrir, poner alguna luz fuera o lo que sea y que se vayan. Mm. Hombre, si no tienes más remedio o algo que puede ser...
Desde luego, como tengas fobia en esas circunstancias, es un sinvivir. Yo ahí sé. Hay que relacionar una cierta buena bonomía, ¿no? Tener buena relación con ellos.
Sí, yo tengo buena relación con mi marido, que es el que los echa.
Las polillas, ¿no? En verano, estas polillas nocturnas...
Las peludas.
Que no hacen nada, de cuerpo grueso. Las peludas de cuerpo grueso, que dejan también un reguero de no sé qué sustancia cuando se chocan.
Oye, que deja los huevos ahí para que luego vengan las polillitas pequeñas y se coman tus prendas de vestir.
¿Y las cucarachas?
¡Ah, no!
Otra, mira, la bicha.
No,
la
estaba esperando, que por favor, crujen. No, que no.
Croc, croc, cuando te levantas por la noche y las pisas descalzo. Bueno, nos vamos a ir a la Feria del Libro, si os parece, porque habréis echado en falta a nuestra querida Paufil. Y hoy no tenemos receta. Ponos la música, Natalia, para ambientarnos. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué se ausentan algunos de nuestros colaboradores? Porque hay firma de libros en la feria. Paula, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿qué tal?
Hola, guapa.
Ay, cómo se echa de menos hoy, pero bueno, es por nada algo feliz.
Para los oyentes que están deseando verte, conocerte y que les firmes, cuéntales dónde estás exactamente, no se nos vaya a olvidar.
Pues mira, estoy en la caseta 252, que es la entrada por el Paseo de Córdoba, y voy a empezar a firmar ahora a la 1:15.
Ajá, o sea, estás de...
Bueno, ¿no sabéis? Sí, el ambientazo que hay aquí en el Retiro, o sea, espectacular.
A pesar del calor...
A pesar del calor y sobre todo ver cantidad de gente joven, de familias, con padres, o sea, padres con niños, o sea, es una maravilla. De hecho, yo vengo ahora también de hacer cola, que me firmasen algún libro, así que animo a todos a que vengan, porque hace una temperatura dentro de que hace calor, pero eso está bien, porque como hay sombritas y demás, está de maravilla.
Hoy ha bajado un poquito la presión, sí. O sea, esa especie de calima que incluso en las noches nos daba las noches tórridas se ha quitado, entonces ahora estamos en un día de verano normal. ¿Qué has comprado tú?
Pues mira, he comprado a Santiago Díaz, que estoy enganchadísima a su lectura y nada, está haciendo ahí una cola. Bueno, Santiago tenía bastante cola y nada, está ahí que me lo firmase y nada, y muy bien, o sea que encantada.
Y el libro de Paufil se llama Mis mejores recetas en freidora de aire, 80 ideas fáciles, deliciosas y saludables. Realmente está siendo un bestseller, querida Paufil.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta, va por la sexta edición y nada, muy feliz, sí.
¿Y qué dicen los oyentes? ¿Por qué les gusta la receta de freidora?
Pues a ver, al final la freidora, como digo, siempre no deja de ser un horno pequeño con ventilación y entonces lo que hace es facilitar un poco la vida porque facilita los tiempos a la hora de limpiar y quieras que no, pues eso se nota y bueno, y la gente pues está bastante, bastante encantada. Ojo, que no viene para sustituir, como digo yo, el horno, pero bueno, es una manera como más moderna y más dinámica de cocinar.
Este es de todas formas tu segundo o tu tercer libro.
Es mi segundo libro, sí. El primero son las recetas de Paufil, que son todas, bueno, como siempre, pues como sabéis, muy sencillitas, con poquitos ingredientes y sobre todo siempre sin gluten y sin azúcares procesados, así muy saludables.
Y este es el segundo. ¿Y el primero aún se está vendiendo? ¿Lo estás vendiendo en la editorial?
Sí, sí, se está vendiendo y va también por la sexta edición, o sea que van los dos ahí va.
O sea que mucha gente ahora se llevará los dos.
Claro, sí, porque es verdad que cuando saqué el primero, bueno, aunque tenía ya muchos seguidores, pero no es lo de ahora. Entonces, bueno, la gente que me descubre por primera vez y que no tiene freidora, pues compra el primero para tener así las recetas, o sea, que se venden ahí a la par. Mm-hmm.
La verdad es que son dos libros que ayudan muchísimo, a los que nos gusta más o menos cocinar, pero que no tenemos mucho tiempo, pues son geniales, porque son cosas, unas recetas muy fáciles, y bueno, y si tienes freidora de aire, pues ya increíble, porque te quitas de fritos.
Tiene Paufil 12.700.000 seguidores, que toda además, China ya se ha incorporado al seguimiento de Paufil.
Como se pongan a comprar el libro todos, va a beber una cola que va a llegar, vamos.
Y lo que os digo, es curioso, porque igual lo compra alguien de 80 años, que me sorprende muchísimo, como niños de 18, o sea que hay un rango de edad que les gustan las recetas y que me sorprende sobre todo generaciones como la de mi madre, que compren mis libros, o sea, es como wow.
Sí, qué sorprendente.
Oye, ¿hasta qué hora estás, Paula?
Voy a estar hasta las 2:30, hora y cuarto.
Os recuerdo que es la caseta 252 de la editorial Zenit. Oye, ¿y la gente mayor? ¿Por qué le llama la atención las recetas de Paufil?
Pues, Pues fíjate, es curioso, Cristina, y sobre todo el tema freidora. Tú ten en cuenta, me pasó con los suegros de mi hermana, una media edad de 75. Pues para ellos encender el horno supone mucho más gasto, hay que precalentar y demás, y se compraron la freidora, pues porque si se tienen que hacer por la noche un pescadito, lo ponen 8 o 9 minutos y en un momento tienen ese pescado hecho. O sea que al final el tema ya de por sí la freidora, y bueno, luego mis recetas que al final facilitan un poco la vida, pero es curioso que gusta mucho a esa generación. Sí.
Y luego es curioso también, estaba pensando, claro, mi madre dice siempre que ahora no le apetece cocinar porque éramos 8.000 en casa y hacía grandes guisos y grandes comidas y a veces ahora está sola y no le apetece. Y la freidora es una solución, mira, lo estaba pensando yo.
Me sale incluso a mí con la freidora, las pechugas de pollo estas rellenas de jamón y queso. O el otro día hice lo de las tortillitas o hamburguesitas estas de huevo con salmón y calabacín.
Ay, qué bueno.
No me salen igual, me Paula, gusta, ya lo siento. Bueno, ya te mandaré una foto. Pero
de sabor te salen ricas, Diego.
De sabor me salen. Vamos pues a dejarlo en me salen.
Está como muy subido de humor el burgalés, me está encantando esta mañana. Bueno, Paufil, pues ahí lo dejamos. Ya sabéis que nuestra amiga está ahora mismo en la firma de libros de la feria, si pasáis por Madrid en estos momentos. Está en la caseta 252 y estará hasta las 2:30 con sus libros de recetas. Paufil, muchísimo éxito.
Gracias de corazón, que os echo de menos. Un besazo enorme.
Un beso.
Gracias, gracias, gracias. Adiós.
Cómo me encanta los amigos firmando en la feria todo tipo de cosas. Libros históricos como Paco Álvarez, libros de recetas, libros de poesía, libros de literatura. Qué bonito es el
libro. Me voy a poner, ¿no?, a escribir.
Claro, claro, tendrías que hacerlo. Bueno, Sole Mayol, nos vamos a las noticias y la siguiente hora va a ser trepidante. No os la perdáis.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras se incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
Atención, que si tienes moto, esto te va a sorprender. Ya seas de scooter, de moto de carretera, de trail, de naked, Línea Directa asegura todo tipo de motos. Que sí, todo tipo de motos. Y es que además, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Sigue disfrutando de tu moto.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Cada vez están más y mejor armados, son más peligrosos y cuentan con menos resistencia al otro lado. El poder de los narcos en el estrecho sigue creciendo.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE.